Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos en órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Demanda.
La Corte Internacional de Justicia falló a favor de Colombia frente a las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental.
Expansión.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de visita en Finlandia, se reunió con el mandatario anfitrión, Sauli Niinisto.
Sin precedentes.
En Guatemala, el presidenciable Bernardo Arévalo participará en el balotaje pese a la suspensión de su fuerza política.
Catástrofe.
En Sudán son más de 3 millones las personas desplazadas por el conflicto entre el ejército y paramilitares.
Diálogos.
Los jefes de las diplomacias de Estados Unidos y China tuvieron su segundo encuentro personal en 2 meses.
Turismo.
Argentina recibió 88% más de visitantes extranjeros en mayo, comparado con el mismo mes del año 2022, según datos oficiales.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Fallo.
Colombia celebró la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental.
Gran victoria en La Haya. Esperamos cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago, dijo el presidente Gustavo Petro vía Twitter.
Managua reclamaba delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos.
La solicitud iba más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional.
Esa extensión suponía solaparse con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En órbita consultó a la periodista colombiana Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
A juicio de la entrevistada, el fallo de La Haya es muy importante y de impacto en tema de derechos y explotación de recursos.
Las disputas entre Colombia y Nicaragua por sus límites territoriales en el Mar Caribe, yo creo que se remontan a la época colonial, el tratado que se suscribió en 1928. Pero pues el tema específico de este fallo era la delimitación de la plataforma. Y pues la decisión era muy importante porque si la CIJ fallaba a favor de Nicaragua, se podía sentar el precedente de que era válido reclamar una ampliación de las plataformas continentales, incluso cuando se sobreponen con la zona económica exclusiva de otro estado. Entonces yo creo que el hecho de que pues el fallo haya sido a favor de Colombia permite que eso no pase, ¿no? Que es importante. Y además, pues yo creo que ya, pues claramente Colombia va a poder continuar con todos los temas de exploración de gas y petróleo de la zona. Entonces creo que, pero el impacto yo creo que sobre todo es un impacto, pues, en temas de derecho, ¿no? Y de sentar los precedentes de qué es válido y qué no en estos temas de territorio marítimo.
En tanto, el gobierno colombiano informó que la deforestación cayó 29% en 2022 con respecto al año anterior.
La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, explicó que esta es la reducción más baja desde el año 2013.
La deforestación pasó de 174.103 áreas afectadas en 2021 a 123.517 en 2022.
Sobre este tema, Rico resaltó razones que explican la relevancia de esta noticia.
Primero, porque definitivamente Colombia, que es el segundo país más megadiverso del mundo, tiene que tener un compromiso constante, estructurado y pues sólido frente a detener la deforestación, frente a bajar las tasas de deforestación. Entonces estas cifras lo que muestran es que por primera vez en 2 décadas eso se está comenzando a lograr. Por otra parte, para la región, pues esto es algo que se ha dicho millones de veces, es un lugar común, pero es cierto. La Amazonía es el pulmón del mundo y los países latinos tenemos una gran riqueza natural. Entonces, todas las acciones que se encaminen a proteger esa riqueza son importantes y no solo significan algo para la región, sino para el mundo entero, porque si nosotros perdemos esa riqueza natural, pues vamos a afectar realmente al mundo.
A pesar del resultado anunciado, el ejecutivo de Petro advirtió que la meta es seguir reduciendo los índices de deforestación.
Además, la administración Petro apuntará a articular el trabajo con varias entidades gubernamentales, junto a la Policía Nacional y el Ejército, entre otras.
Rico se refirió a los principales objetivos del país sudamericano en materia medioambiental.
Primero, continuar con esa tendencia descendente para revertir la deforestación que venía desde el primer semestre de 2022. En los primeros tres meses de 2022 se concentró la mayor deforestación en Colombia el año pasado. El 72% del total de la deforestación del año sucedió en esos tres meses, mientras que con la llegada del gobierno Petro, pues solo se presentó el 28%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las acciones en materia ambiental que está llevando a cabo el gobierno Petro están funcionando. Yo creo que el objetivo principal debe ser mantener esa tendencia. Y como objetivo secundario, tal vez, sería crear un plan articulado, transparente además, ¿no? que la ciudadanía pueda saber cuál es, cómo es, sobre cómo articular las entidades territoriales que hacen parte de organizar toda la acción en los diferentes departamentos para prevenir y detener la deforestación, que por supuesto implica policía y ejército.
Escuchábamos a Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
Expansión.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de visita en Finlandia, se reunió con el mandatario anfitrión, Sauli Niinisto.
El viaje del norteamericano ocurre luego de la cumbre de la OTAN, realizada en Vilna, capital de Lituania, el 11 y 12 de julio.
Finlandia ingresó a la OTAN como su miembro 31 en abril, luego de meses de negociaciones.
La nación participó por primera vez como miembro de pleno derecho en la cumbre de líderes de Vilna.
El país nórdico, históricamente neutral, pidió unirse a la Alianza Militar Atlántica a raíz de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.
Según expresó Niinisto, el ingreso de Helsinki al bloque es parte de una nueva era de seguridad para el país.
Biden, por su parte, calificó a Finlandia como un activo increíble para la OTAN, la cual no cree que haya sido más fuerte antes.
El propósito del viaje de Biden es avanzar en la cooperación en los campos de seguridad y defensa, política climática y ciencia y tecnología.
Finlandia comparte más de 1.300 kilómetros con Rusia, lo que la convierte en el país de la Unión Europea con la mayor frontera con la nación eslava.
Moscú toma medidas de precaución en defensa ante la ampliación del bloque militar occidental, el cual considera una amenaza a la seguridad de Europa.
Tomamos pasos adecuados y con antelación, declaró el canciller Sergei Lavrov.
Según el Ministerio de Exteriores ruso, la OTAN definitivamente ha regresado a los esquemas de la Guerra Fría.
Occidente, liderado por Estados Unidos, no tolera la formación de un mundo multipolar y pretende defender su hegemonía por todos los medios posibles. Esto lo comunicó la Cancillería.
Sin precedentes.
En Guatemala, el candidato presidencial Bernardo Arévalo participará en el balotaje del 20 de agosto, pese a la suspensión de su fuerza política, el Movimiento Semilla.
Este martes 12, el Ministerio Público tomó la medida en contra de la personería jurídica del partido por un supuesto caso de corrupción.
El pedido fue avalado por un juez penal del organismo judicial del país centroamericano.
El fiscal Rafael Curruchiche explicó que la decisión obedece al caso denominado Corrupción Semilla, que refiere, entre otros puntos, a supuestas firmas falsas.
En órbita entrevistó a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Si la oficialización de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral representa un gran avance en la consolidación de la democracia y en la certeza jurídica del proceso electoral, paralelamente el día de ayer se dio la orden ilegal de un juez que, contraviniendo el marco legal y constitucional de la República de Guatemala, intenta cancelar un partido político. Hay que resaltar que la ley electoral es de rango constitucional y el artículo 92 de dicha ley establece que un partido político no puede ser cancelado en el proceso electoral, lo cual obviamente está siendo subvertido por esta decisión de este juez, que pretende, pues, eliminar por la vía legal a un candidato que se percibe como la opción ganadora en la segunda vuelta electoral. Desde esa perspectiva, ya este intento del Ministerio Público por cancelar al Movimiento Semilla y eliminar a Bernardo Arévalo como candidato, se enmarca obviamente en el concepto de golpe de Estado técnico.
Este jueves 13 de julio, el Ministerio Público allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral en el centro de la ciudad de Guatemala.
Los hechos fueron a escasas horas de que el Tribunal Electoral oficializara la segunda vuelta entre Arévalo y Sandra Torres de Unidad Nacional de la Esperanza.
MAC destacó la importancia del anuncio del tribunal en el marco de las anomalías del proceso electoral luego de la primera vuelta del 25 de junio.
La oficialización de resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral es un paso adelante en el proceso electoral, algo que ya esperaba la ciudadanía para darle certeza jurídica al proceso electoral, pese a los procesos ilegales y acciones inconstitucionales que se desarrollaron en días pasados que violentaban la normativa y el procedimiento electoral. A pesar de ello, ese proceso de revisión de actas, que como te decía era anómalo, no alteró los resultados del proceso electoral y por lo tanto lo que se esperaba justamente era la oficialización de los resultados electorales.
El analista destacó la figura de Arévalo como el favorito de la intención de voto, que en parte explica los intentos del pacto de corruptos, dijo, que presiona al país.
Actualmente todavía no hay encuestas disponibles, pero hay varios factores que en alguna medida perfilan a Bernardo Arévalo como un candidato ganador. En primer lugar, Bernardo Arévalo se alzó con la mayoría de votos en las áreas urbanas, las cuales, según el padrón electoral, tienen mayor peso en el padrón electoral. Segundo, la candidata opositora, Sandra Torres, tiene un antivoto, un rechazo de la ciudadanía de alrededor del 50 o 60%, es la candidata y la opción política que mayor antivoto tiene en la actualidad. Por lo tanto, los intentos de la élite empresarial y del pacto de corruptos que pretenden pues, amedrentar con una serie de campañas negras de la posible amenaza de un comunismo y antivalores y no sé qué más cosas que están diciendo, pues no pegan realmente, probablemente no van a pegar en una ciudadanía que conoce muy bien las debilidades de la candidata opositora. En ese sentido, se prevé que tanto la composición del voto de Semilla o de Bernardo Arévalo como el antivoto de Sandra Torres pueden perfilar, obviamente, a Bernardo Arévalo como un candidato ganador en la segunda vuelta electoral. Me parece que ese es el mayor temor que tiene el pacto de corruptos y justo por eso están actuando por la vía legal para eliminar a un candidato que ellos consideran incómodo.
Escuchábamos a Luis Mac, profesor de la Universidad Estatal USAC y columnista de Plaza Pública.
Catástrofe.
En Sudán hay más de 3 millones de personas desplazadas por el conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC.
La Organización Internacional para las Migraciones informó que se superaron los 2,4 millones de desplazados internos.
En tanto, 737.800 personas cruzaron la frontera con los países vecinos como Egipto, Chad y Sudán del Sur.
La crisis en el país del noreste de África cumple 3 meses y los combates se agravan, en particular en la capital Jartum y en la región de Darfur.
Más allá de la guerra, los desplazamientos son consecuencia asimismo de la violencia étnica y de violaciones y secuestros a mujeres y niñas.
El conflicto estalló en abril, luego de meses de tensiones entre generales rivales.
Por un lado, el jefe del Consejo de Transición y del Ejército, Abdel Fattah Burhan, y del otro lado, su ex aliado y hoy rival, Mohamed Dagalo, líder de la FARC.
Este grupo paramilitar denunció al ejército de no cumplir con lo pactado con respecto a su integración a las Fuerzas Armadas.
Este es uno de los puntos clave del acuerdo suscrito en diciembre para avanzar hacia la formación de un gobierno civil.
Sudán atraviesa una crisis tras el derrocamiento en abril de 2019 del presidente Omar Bashir, gobernante durante casi 3 décadas.
Como saldo de la actual violencia murieron más de 4.000 personas y hay más de 6.000 heridas de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.
En el país africano, de una población total de 45,6 millones, 11 millones necesitan asistencia médica urgente.
De estas, más de 2,6 millones son mujeres y niñas en edad reproductiva.
En tanto, los 7 países fronterizos de Sudán acordaron crear un mecanismo ministerial con el fin de lograr soluciones prácticas frente a la crisis.
Estas naciones son Libia, Egipto, Sudán del Sur, Eritrea, Etiopía, República Centroafricana y Chad.
Diálogos.
Las máximas autoridades diplomáticas de Estados Unidos y China se reunieron en Yakarta, la capital de Indonesia.
El encuentro entre el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el líder de la política exterior china Wang Yi fue su segundo en dos meses.
La reunión de este jueves 13 fue en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, celebrada en Yakarta.
En junio, Blinken visitó Pekín, siendo este el primer viaje del líder de la diplomacia estadounidense en casi 5 años.
Desde entonces, las dos potencias mundiales han retomado los contactos directos.
La semana pasada, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, visitó el país asiático, mientras el enviado para el clima de Estados Unidos, John Kerry, lo hará el domingo 16.
Washington y Pekín mantienen fuertes diferencias sobre diversos asuntos de interés propio como mundial.
Entre estos, las tensiones en la región Asia-Pacífico, la cuestión de soberanía de Taiwán, la expansión de la OTAN y las disputas comerciales y tecnológicas.
En tanto, Wang Yi también se reunió en Yakarta con el canciller ruso Sergei Lavrov.
El diplomático chino afirmó que su país confía en un futuro brillante de su relación con Rusia.
Por su parte, la cancillería rusa señaló que ambos funcionarios debatieron sobre los esfuerzos por lanzar las negociaciones sobre la crisis en Ucrania.
Crecimiento.
Argentina recibió 88% más de visitantes extranjeros durante mayo, comparado con el mismo mes del año 2022, según cifras oficiales.
El informe sobre turismo internacional del Instituto de Estadísticas indica que llegaron 992.500 visitantes, es decir, 78% provenientes de países limítrofes.
De ese total, 483.600 permanecieron por lo menos una noche, mientras que 509.000 fueron de excursión por el día.
A finales de junio, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que el turismo se convirtió en uno de los motores vitales para el desarrollo económico nacional.
En la primera mitad del año arribaron al país unos 3,4 millones de turistas que generaron un impacto económico de más de 2.500 millones de dólares.
Se trata de un aporte relevante de divisas, dado que el Banco Central tiene reservas netas negativas.
Sputnik conversó con Ricardo Sosa, titular del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina.
Yo creo que el sector turístico, bien trabajado y como se ha venido trabajando en estos últimos 3 años, ha posibilitado que tenga un peso mayúsculo en todos los ámbitos políticos. Cuando un sector específico como el turismo trasciende hacia la política, quiere decir que se han venido generando acciones concretas que han transformado al sector en una verdadera política de Estado. Y de hecho hay que tener en cuenta también que la política ha mirado hacia el turismo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en cuenta todas las acciones que ha generado el gobierno nacional en plena pandemia para asistir al sector turístico, son cuestiones específicas de miradas directas hacia ese segmento. Y a la vez, programas como el Previaje Nacional, que ha posibilitado en una primera etapa asistir directamente a las empresas y generar consumo en el turismo, a partir de este año lo que se ha transformado es una política en una política de Estado, porque ha dejado de ser una ayuda coyuntural para transformarse en una acción estratégica para darle valor agregado a la temporada baja y darle valor agregado a destinos emergentes. A esto se tiene que sumar la acción que hemos emprendido desde el ImproTour con un plan de gestión muy fuerte que impacta sobre más de 30 países y que está posibilitando esta recuperación rápida y crecimiento de muchos mercados con turistas extranjeros hacia nuestro país. Por eso habla el ministro de Economía cuando hace la presentación de que el turismo es uno de los 5 elementos importantes que cualquier gobierno debe tener en cuenta. Y por eso hoy el turismo está en el mensaje y en el discurso de todos los candidatos a presidentes que quieren aspirar a gobernar la República Argentina a partir de las próximas elecciones.
El entrevistado indicó que el gran desafío de Argentina en los próximos años es alcanzar un piso de 14 millones de turistas anuales.
Esto significaría un aporte de 25 mil millones de dólares, sostuvo el funcionario.
En los últimos 10 años, la República Argentina ha tenido un crecimiento marginal de la llegada de turistas. ¿Qué quiere decir esto? Allá por el año 2010, la cantidad total de turistas que ingresaban a nuestro país era de 6.700.000. Y en el 2019, el último registro de normalidad, fue de 7.300.000. ¿Qué quiere decir? Que ha tenido un lento crecimiento de un 1% interanual. Nosotros consideramos que la República Argentina debiera tener como mínimo 14 a 17 7 millones de turistas ingresando al país en un periodo de normalidad. Ese es el desafío que se debe tener para los próximos 4 años, un desafío que debe ser progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque si nosotros implementamos un plan de promoción muy fuerte con una situación normalizada, va a venir mayor cantidad de turistas. Pero esa mayor cantidad de turistas, la llegada debe ser estratégica en virtud de las plazas hoteleras que tiene el país. Pero para eso generamos demanda, ¿para qué? Para que las inversiones comiencen a llegar con el tiempo necesario para que dentro de 4 años, cuando se busque cumplir con el objetivo de duplicar la llegada de turistas, existan las camas necesarias o las plazas hoteleras necesarias para recibir a esos turistas. En forma paralela, el plan de gestión también debería apuntar a generar un mayor tráfico de turistas internos dentro de la República Argentina.
Sosa se refirió a la llegada de turistas fuera de los países limítrofes durante 2023.
Argentina siempre ha sido dependiente de los países vecinos. Los 5 países vecinos, vale decir Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, aportaban tradicionalmente el 65% de todos los turistas extranjeros que llegaban a nuestro país. Y ocupaban, lógicamente, el top 5 de los principales países emisores de turistas. ¿Qué ha pasado en este 2023? Chile, Uruguay y Brasil siguen encabezando el podio, pero en el caso de Estados Unidos y España han comenzado a ingresar como principales generadores de turistas hacia nuestro país. De hecho, Estados Unidos es el caso más importante porque, como bien te decía, estos 283.000 turistas que ingresaron en los primeros 5 meses del año equivalen a un 116% de recuperación y crecimiento. Pero además es el registro histórico más importante de los últimos 13 años. El caso de España también. España es nuestro principal emisor de turistas de Europa, pero en los primeros 5 meses del año ha llegado a niveles que están cerca del 100% de recuperación. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos y España son mercados que se han recuperado mucho más rápidamente que el mercado paraguayo o que el mercado boliviano. También en ese contexto tenemos a otros mercados como Francia, que está en una recuperación del orden del 80%, o Alemania, que está llegando al 80%. El caso del Reino Unido, con un 81%, muestran también que los 5 países tradicionales de Europa siguen siendo los principales emisores de turistas hacia la Argentina. Estamos hablando de España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.
Escuchábamos a Ricardo Sosa, titular del Instituto Nacional de Promoción Turística de Argentina. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spotnews.lat.
En Órbita.